practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radionave X-305, año estelar 10, aventura número 357, bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Lorin, Nico, Anama, Mario, Luisa, Juancho, Juan Diego, Jerónimo, María Paula, Dani y como capitana de esta expedición, Cata, verificando esta de la tripulación.
Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí.
Hola tripulantes, soy Mario Alejandro, estoy muy pero muy contento de acompañarlos este sábado, igual que todos los sábados anteriores.
Hola tripulantes del mundo, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y también por ser capitana de esta expedición.
Buenos días.
Hola, soy Lorraine y les deseo un feliz día.
Hola, soy María Paula y les deseo un feliz día.
Hola, soy Jerónimo y estoy muy feliz de acompañarlos este sábado con ustedes.
Hola, soy Juan Diego y pues les agradezco por escuchar estos programas tan bonitos.
Hola, soy Juan Sebastián y les deseo un muy buen día.
Buenos días a todos los tripulantes, soy Daniel y qué chévere estar con ustedes otro sábado.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía...
Juan Diego, ya estamos al aire, ¿qué estás leyendo?
Pues acabo de abrir este libro que compré en un anticuario. Es una versión viejita de Cien Años de Soledad.
¿Lo compraste en un anticuario?
Sí, allí hay muchos objetos antiguos y valiosos, entre esos muchísimos libros.
Es decir, que es un libro usado, ¿no?
Así es, tripulantes. ¿Han tenido libros usados?
Sí, de hecho los textos que mi hermano y yo compramos para el colegio, nosotros los compramos usados. Pues preferiblemente porque salen más económicos y por el otro lado por cuidar el medio ambiente.
Pues yo tengo un libro que leí, bueno, y lo sigo leyendo, que tenía desde pequeñita, que mi papá ya lo compró usado, que él una vez me contó, y pues el libro es de esos que no tiene nada de letra, y los compró en esas cosas cuando en el mercado de pulgas, así, me lo compró ahí.
Yo cuando era chico, mis primos en un momento me regalaron un montón de libros usados, así para años, entonces yo me lo leí. Bueno, los que me quería leer, los que no, al final, pues los tengo en la biblioteca. Y a veces me compro los libros usados porque es chévere. O sea, aparte de que salen más baratos, más económico, ayuda al bolsillo. Y también de que uno está contribuyendo al ambiente. Y sin mencionar de que si, por ejemplo, la otra persona es un libro así tipo de pensar, la otra persona escribió así puntos de vista o señaló párrafos, no puede decir, ¿por qué señaló este párrafo? ¿Qué le habrá...? O sea, es como el hecho de imaginarse todo lo que esa persona se imaginó con el libro. También es chévere.
Yo creo que tengo un usado que se llama Angélica, que es uno viejito, pero no sé si me lo compraron usado o no.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que comprar libros usados es una gran ventaja, aparte para el bolsillo y aparte para el medio ambiente. Y además lo que dice Mario, si el anterior dueño del libro hizo alguna anotación o algo, uno también puede fijarse en lo mismo que el anterior dueño del libro notó y pues compartir un punto de vista.
Yo procuro de hacer lo mismo que Dani hace, que es comprar sus libros del colegio usados, pero sin embargo también tenemos la desventaja que en algunos colegios los venden en un lugar específico y tienen que ser nuevos y vienen con un paquete y punto. Sin embargo, también me encanta lo que María dice, que es comprarlos en anticuarios y cosas así, porque también tienen historia. Por ejemplo, compré un libro, ya no recuerdo qué libro era, pero el punto es que la primera página decía algo así como "Para Marta de José", y me pareció súper bonito, me empecé a imaginar esta historia.
Yo lo que hago con los libros es que busco personas de la promoción superior y les tomo los datos, generalmente los papás, y entonces me contacto con ellos y digamos que se los compro a ellos, pero al mismo tiempo yo vendo mis libros a los de la promoción de abajo, o si no, o los compro en el centro y también vendo los que acabé de usar en el centro.
Tripulantes, como estamos hablando de libros, les quiero contar que actualmente estoy leyendo El mensajero de Agartha. ¿Qué libros están leyendo?
Bueno, pues yo casualmente siempre que estoy aburrido o siempre que voy a algún sitio, yo digo, bueno, si llego muy temprano me llevo un libro por si acaso. Y en este momento en la maleta tengo uno que se llama Críptidos, buscando al Kraken.
Bueno, yo estoy leyendo unos libros de una colección que me compré que se tratan de valores. Y pues los estoy leyendo, digamos, cada 8 días o todos los días, bueno, así.
En este momento me estoy leyendo La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Y de libros usados, creo que puede contar El álgebra de Baldor, que está que ha pasado por toda la familia. La tuvieron mis abuelos, luego la tuvo mi mamá, así.
Pues yo en este momento no estoy leyendo ningún libro y pues no sé cuál leerme actualmente.
Yo en mi colegio me estoy leyendo No somos iguales, pero ¿qué importa?, que es un tema muy bonito sobre que nosotros somos diferentes de otras regiones y otros lados, y eso no importa.
Yo en el colegio me estoy leyendo El almohadón de plumas y otros cuentos, de Horacio Quiroga.
Yo me estoy leyendo un libro que me leí hace muchos años, pero pues quiero retomar porque es bonito, se llama Las lágrimas nacen en Grecia.
Bueno, ya hablamos de cómo llegó el libro a nuestras manos. Ahora hablemos de lo que pasará probablemente con el libro cuando lo terminemos de leer.
Mejor dicho, ¿qué haces con los libros después de que los leíste?
Pues yo, después de que me dio un libro, lo dejo en la biblioteca, y es que en mi colegio hay un momento de trueque de libro, entonces uno lleva el libro que ya no se está leyendo y le dan un boleto para que uno lo canjee por otro que quizás le guste.
Yo o lo dejo en la biblioteca para que mi hermano cuando crezca se lo pueda leer también, o de lo contrario, si yo puedo llevarlo al centro y lo vendo, o se lo vendo a cualquier otra persona y ya.
Bueno, yo cuando termino de leer un libro, lo meto en una biblioteca que yo tengo de todos los libros que me he leído de la vida para recordarlos y como pasar de generación.
Ay, yo he pensado en lo mismo. Pues yo no tengo ese espíritu mercantil de Daniel, de lo que no lo necesito lo vendo. Yo así un poquito más como acumulador, se podría decir, con mis libros. No exageremos. Solo con mis libros. Literalmente, cuando me termino de leer un libro, lo acomodo en mi biblioteca para tenerlo ahí a largo plazo. Y si alguien me lo pide prestado, pues se lo presto. Pero obviamente se lo pido. O sea, me lo tienen que volver a devolver porque es mi libro.
Yo lo dejo en la biblioteca que la estoy compartiendo con mi papá. Y no le hago nada, los dejo ahí. Cuando me los quiera volver a leer, me los vuelvo a leer.
Yo se lo presto a muchos amigos lo que quieran leer. Por ejemplo, les he estado prestando el de Corazones de Menta. Y pues después cuando me da ganas de leerlo, lo leo.
Pues yo los guardo hasta que alguien me pide, recomiéndeme algo para leer. También me lo devuelve cuando se le dé la gana. Y ya, así he perdido varios.
Bueno, ¿pero alguno de ustedes sabe de dónde vienen los libros?
Yo pienso que los escritores cogen hojas de papel y las empiezan a escribir, quitan los errores y lo vuelven a reescribir, y luego hacen el libro.
Los libros vienen de las ideas vienen de la mente.
Los libros vienen de los árboles, ¿no?
No sé, creo que los libros se crean a partir de la necesidad de almacenar información.
Yo creo que los libros vienen más de la inspiración del autor, o el del escritor más bien, por decirlo así. Y pues con eso se crea más una historia.
Pero también hay que mirar que los libros se escriben según su época. Por eso hay estilos como el romanticismo, el clásico, porque según la época es el pensamiento, y las necesidades de la época derivan a los pensamientos de las personas que intentan influir a otras personas, como los libros políticos o los libros en los cuales crean sociedades que están mal o están bien, o críticas sociales. Entonces, según el momento y su necesidad, se crean los libros y se enfocan las ideas.
Pues yo creo que los libros vienen de la información y también de la imaginación, porque hay personas que escriben libros para niños, o hay personas que escriben libros así para para allá más ciencia y eso, pero pues yo creo que vienen de esos dos, de lo que uno aprende. ¿Saben algo más de la historia de los libros?
Los libros vienen de los papiros. O sea, son los comienzos de los escritos donde se intentaba plasmar la información. Entonces también se podrían tomar los escritos en las paredes, la escritura cuneiforme, todos los tipos de escrituras que son como por el momento, y luego ya pasa a Egipto, que cogen papiros y comienzan a escribir en tubitos, y así se va desarrollando poquito a poquito. Luego ya aparece la imprenta. Entonces, como tal, los libros aparecen, como decía Nicolás, de la necesidad de almacenar las ideas.
Yo ese que antes los hacían en roca.
¡Oh! Aquí nos llega una cápsula informativa sobre la historia de los libros.
Es una nota de Sofía Parra. Escuchemos.
Hola tripulantes, mi nombre es Sofía y soy filósofa y lingüista. Hoy les traigo la historia de los libros. Para eso tenemos que hablar antes de dos cosas muy importantes, la escritura y el papel. Como los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de comunicar, hemos creado muchas estrategias, entre esas los dibujos, hasta llegar a los alfabetos que hoy conocemos. Piensen que hace 5.000 años aparecieron los primeros dibujos en las paredes de las cuevas. Más tarde, los egipcios crearon jeroglíficos y luego crearon tablillas de arcillas para registrar transacciones económicas, intercambios y comercio. Luego apareció el papiro, una superficie para escribir hecha de un material de caña que era tan frágil que no podía ser plegada y cortada. Entonces se hacían largos rollos de hasta 6 y 8 metros que se escribían solo por una cara y que le sirvieron a los egipcios, griegos y romanos para registrar eventos sagrados, sociales y políticos. Luego apareció el pergamino, que era una superficie más flexible que el papiro y que empezaron a organizar como lo que se conoce como códices, lo más parecido a lo que hoy conocemos como páginas rectangulares unidas y pegadas por un borde y escritas por ambas caras. Después, en China, se creó el papel, como lo conocemos ahora, pero solo hasta los años 800 y 1000, los árabes difundieron el papel por toda Europa, hasta que los italianos se hicieron cargo de su fabricación. Imagina además que los libros se copiaban siempre a mano y solo unos cuantos pocos monjes sabían hacerlo, porque además solo muy pocos sabían leerlos. Imagina que eran textos que no tenían signos de puntuación, así que eran textos para ser leídos en voz alta. Hasta que en el año 1500 apareció la maravillosa invención de la imprenta, que la creó Johannes Gutenberg en Alemania, que era una manera de copiar mecánicamente y ya no a mano los libros. De este modo, ya no eran unos pocos los que podían acceder a la copia de un libro. Lo revolucionario de esta invención fueron los tipos móviles. Imagina que son como fichas de metal que tienen letra a letra hasta que se podían componer una página entera y se podía copiar muchas, muchas veces. Y así aparecieron los signos de puntuación, porque ahora cada quien podía leer una copia del libro por su cuenta. Espero que hayas disfrutado de esta historia, querido tripulante, y que disfrutes de los infinitos viajes que te brindan las palabras en el papel y ahora la pantalla. ¡Hasta la vista!
Gracias, Sofía.
Oigan, ¿alguno de ustedes ha hecho alguna vez un libro?
Yo sí he hecho un libro y lo hice para un concurso de mi colegio. Yo hice varios libros que eran tareas del colegio o actividades del colegio.
Pues yo como tal de hacer un libro no he hecho un libro, yo he hecho así como fragmentos, pedacitos de ideas, las cuales intento plasmar. Entonces, hay ideas que tengo que quiero convertir en libros, pero hasta el momento son cuenticos como tal.
Sí, yo también hago eso, y es que me parece que armar un libro debe ser muy difícil, pues porque, o sea, poner de todo el empeño y saber que tiene que tener un inicio y un fin. Sí, pero pues tengo el sueño.
Yo los he hecho por colegio y también porque me han gustado, y yo los he hecho con mi imaginación y les han agradado a todos.
Pues yo no los he hecho, pero hay un amigo que sabe dibujar mucho y entonces recortó como unas hojitas, y como se vio la película de los pitufos de la aldea perdida, estaba como que escribiendo el cuento y eso.
Oigan, muchachos, una pregunta, ¿a ustedes les gustaría donar sus libros?
A mí me gustaría porque en mi colegio necesitamos libros y pues algunos niños también están regalando allá.
Pues a mí me encantaría, ya que pues podemos darle la oportunidad a otras personas y pues para que tuvieran más imaginación de la que tienen.
Claro, exactamente. Si yo veo que un libro que yo tengo ya no lo voy a seguir usando y pues lo voy a tener en mi biblioteca para que se llene de polvo, pues mejor darle un uso y que otra persona lea y aprenda de eso.
Y recuerden, si ustedes quieren donar sus libros, escuchen esto.
Buenos días para todos los tripulantes que nos están escuchando en este momento. Felices de compartir con ustedes las noticias que tenemos desde un pueblo en el Urabá antioqueño que se llama Carepa. Estamos adecuando una sala infantil para todos los niños y niñas que hacen parte de nuestro proyecto Lunita Viajera. Lunita Viajera es un centro artístico con el cual queremos viajar por todo el Urabá llevando actividades de arte para los niños, y para ello estamos entonces adecuando una sala, porque uno de nuestros proyectos es que todos los niños y los niños y las niñas compartan muchas lecturas. Entonces la invitación es a que esas lecturas que ustedes ya hicieron, todos los tripulantes, nos las hagan llegar a través de la emisora para que los niños acá las puedan leer y multiplicar con otros niños. Así que muchísima energía, esperamos sus materiales y mucha energía para que este proyecto se vuelva muy bonito y podamos llegar a muchos más niños con nuestra nave. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Lunita Viajera.
Tripulantes, yo quería contarles a ustedes la historia de un señor que trabaja en la empresa de recolección de basuras de Bogotá. Ese niño recoge los libros de las basuras y los va guardando debajo del camión, y cuando termina su jornada los recoge todos y se va para su casa y los añade a su biblioteca que tiene. La biblioteca también es hecha de puras cosas recicladas, y esto lo hace con el fin de apoyar a los niños que hay en su barrio, ya que pues es un barrio de escasos recursos. Entonces pues todo es con el fin de ayudarlos con sus estudios.
Yo estudié en el Gimnasio Superior Nuevos Andes y la biblioteca se trasladó para otra casa que compraron, y entonces cuando se mudaron había un tubo y toda el agua de la lluvia se metió y mojó muchos libros, así que podrían ir a ese colegio para que por favor donen libros que ya no usen.
Bueno, sus historias me hacen recordar que tengo un primo también que cada cierto tiempo organiza una gratiferia, y bueno, la idea es que la gente va y coge cosas que necesita y deja cosas que no necesita. Ahí también pueden donar libros, o sea, no tienen excusa para no donar libros.
Tripulantes, ¿han escuchado hablar sobre los libros enfermos?
Yo no los he escuchado hablar.
Yo me vi un documental en el que hablaban de la Biblioteca Nacional y que allá tienen un procedimiento en el cual cogen libros colombianos así clásicos de la literatura colombiana, desde escritos muy, muy antiguos. Y lo que hacen es que como los libros se deterioran por el agua, por insectos, por un montón de circunstancias, entonces los restauran y luego de eso cogen y los escanean y los suben a internet para que se preserven por más tiempo, sin mencionar de que los ponen en cajitas súper especializadas y con un montón de vainas.
Bueno, yo sí sé de eso. En mi colegio una vez nos hicieron una clase en literatura de ellos y nos dijeron que cuando los libros prácticamente estaban enfermos, estaban como que mojados, ya estaban con hongos y eso, y entonces nos dijeron que estaban enfermos, pero hay personas que lo pueden arreglar, o sea, le arreglaron las hojas, les vuelven a poner y pues ya ves.
El sistema ha encontrado un experto en libros. Él es Robinson Arellano. Es un bibliotecólogo que nos va a enseñar sobre los libros enfermos. Escuchemos.
Hola tripulantes, mi nombre es Robinson, soy bibliotecólogo. Muchas gracias por invitarme. Yo les quiero contar que los libros también se enferman. Y dos de las causas principales de estas enfermedades son la humedad y el polvo. La humedad se puede dar por dos razones. La primera, pues ambiental, por condiciones normales, naturales. Si tú vives en un sitio con mucha humedad, lo importante es que cambies los libros de sitio para que no tengas problemas a futuro. Y la segunda, si son causas ocasionadas por alguna gotera o si te derramó algún líquido en los libros, pues lo más importante es, si no han sufrido mucho, pues que los seques y los dejes al sol durante un buen tiempo para que no tengas problemas. Lo segundo es el polvo. El polvo es un problema muy grave que tienen los libros porque producen animalitos, ácaros. Muy importante que los limpies constantemente, de manera permanente, con un trapo seco, los limpies muy bien por la tapa, el lomo, las hojas. Y si la estantería donde los tienes es de madera, es importante que limpies la estantería con un trapito húmedo, pero lo importante es que antes de que vayas a poner nuevamente los libros en su sitio, seques muy bien la estantería, para que tampoco haya ningún problema. A largo plazo, pues digamos que la humedad produce hongos, como ya les dije, el polvo trae animalitos, ácaros, que es perjudicial a largo plazo para nuestra salud también, puede producir dermatitis, alergias, etcétera, etcétera. También les quiero decir que digamos que a largo plazo la vida útil de los libros pues es corta, pero pues nosotros con estos cuidados la podemos alargar. O sea que tarde o temprano nuestros libros se van a dañar, pero la idea es que los conservemos de la mejor manera para que los podamos disfrutar mucho tiempo. Muchas gracias tripulantes, hasta luego.
Muchas gracias, Robinson, por habernos acompañado. Tripulantes, ¿qué tan cuidadosos son con los libros que leen? ¿Qué cuidados especiales ustedes creen que deberíamos tener con los libros?
Pues yo creo que toca mantenernos en un lugar seco, ¿no? Para que si llega la lluvia no se mojen o les pase algo. Y nunca leerlos cuando estés comiendo o algo así para que no se ensucie, porque, no sé, me parece feo que estén sucios, mojados, cosas así.
Yo personalmente, por ejemplo, con los libros del colegio, obviamente para poderlos vender, me toca rayarlos solo con lápiz. Entonces, pues me parece que ese es un tipo de cuidado que he tenido con mis libros siempre.
Uno de los cuidados que hay que tener con los libros si no tiene una biblioteca es mantenerlos en una parte oscura, porque si les da la luz, si uno quiere, por ejemplo, cuidar la portada, la luz los hace que se decoloren. Y también si uno tiene los libros así amontonados uno sobre otro, esa no es la forma de ponerlos, se ponen así como horizontales uno al lado del otro.
Yo soy muy cuidadosa con mis libros. A veces me gusta leer, pero los de lejos de la comida, a veces como mientras leo los libros, pero evito que se riegue. Y los tengo en mis libros más favoritos están en un espacio chiquito de mi cuarto, ahí, y ahí tengo mi saga.
Pues yo había leído que la mejor manera de conservar un libro era leyéndolo. Pues sí, básicamente porque si se mantienen cerrados, si se mantienen guardados, los libros acumulan humedad y se van pudriendo. Entonces, pues, ¿cuál es la mejor manera de no tener un libro cerrado? Pues leyéndolo.
Como en Fahrenheit, en el comienzo de Fahrenheit, en un pedazo están quemando libros. Entonces llega un punto en el que la persona que está quemando libros enloquece, porque cada persona se dedicó a aprenderse un libro de la biblioteca. Entonces cada persona se volvió un libro. Entonces, por lo tanto, no podían quemar a las personas y eso hizo que el que estaba quemando los libros colapsara mentalmente.
Bueno, yo siempre he cuidado mis libros. Y pues siempre los guardo y a veces los vuelvo a sacar. y pues yo siempre me gustaría tener un mejor cuidado con ellos.
Pero tampoco hay que exagerar, porque si uno tiene un libro como una biblioteca, si es su libro, o sea, rayarle pedacitos, hacer escritos y en algún momento prestarlo, ¿no? Así como, no, usted no coge mi libro porque es mi libro y tampoco como el del Señor de los Anillos. Entonces no hay que exagerar.
Bueno, ya llegamos al final de este programa.
Espero que disfruten de los libros que están leyendo en el momento y de los que se van a leer próximamente.
Ya sea que compren libros nuevos o usados o que los hereden de sus amigos y familiares, lo importante es que sigan leyendo y que un día se animen a escribir sus propias historias.
Los esperamos el próximo sábado aquí en la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a las 10 de la mañana para ser parte de nuestra siguiente aventura.
Recuerden que pueden escribirnos a nuestro email tripulantesradio@gmail.com para contarnos algunas de sus anécdotas. Nos vemos hasta la próxima, tripulantes.
Chao.
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 Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Mario Alejandro Puerta, Nicolás Sandoval, Samuel Salazar, Ana María Páez, Elisa Reymondier, Daniel Felipe Tobar, Romeo Reymondier, Catalina Clavijo, Simón Boazó, Jerónimo Giraldo Rojas. Edición: Steve Montenegro. Libretos: María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Flor Alba Santa María. Tripulantes: 10 años.